Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Abrimos aquí el espacio semanal Semillas de Salud, una ocasión para aprender acerca de nuestra salud y, sobre todo, hacerlo con consejos prácticos para mejorarla. De ello se encarga la experta en medicina natural, Carlota Olaizola. Hola, Carlota, bienvenida.
Hola, Susana.
Bueno, hoy empezamos con una pregunta. ¿Y si los trastornos mentales comenzaran en el intestino? A mí me sorprendería, supongo que a los oyentes también, así que vamos a explicarlo, porque ¿qué relación existe entre el intestino y el cerebro?
Uy, pues una relación importantísima. Mucha gente habrá oído hablar de ello, pero durante tiempo se pensó que la mente y el cuerpo eran entidades separadas, ¿sabes?
Yo he oído nombrarlo, fíjate, como el segundo cerebro.
Exactamente, ya lo sabe mucha gente, pero vamos a ahondar un poco en ello.
Sí.
Y es que en realidad están profundamente conectados, ¿sabes? A través de lo que se llama el eje intestino-cerebro. Y este sistema de comunicación es bidireccional. Incluso es más rápido, igual, la reacción del intestino frente al movimiento del cerebro, vamos a decir, o frente al estímulo, que al revés. ¿Y cómo se produce esa comunicación? Pues gracias al nervio vago, a hormonas, al sistema inmunológico y sobre todo a la microbiota intestinal. Porque en la microbiota intestinal tenemos billones de bacterias que no solo ayudan a digerir alimentos, sino que también producen neurotransmisores, como también la gente sabrá, como serotonina, dopamina, GABA, que son fundamentales para nuestro estado de ánimo. Uh-huh. Y es muy interesante todo esto.
O sea que el intestino es realmente importante para el estado de nuestra mente.
Total, total. El intestino en realidad tiene su propio sistema nervioso, lo que tú decías, Susana, de que está lleno.
Eso he leído, sí.
Exactamente, el segundo cerebro. Porque en realidad se llama el sistema nervioso entérico, que tiene más de 100 millones de neuronas y por eso se llama el segundo cerebro que decíamos, ¿entiendes? Y lo más impresionante es que este sistema tiene una influencia directa sobre cómo nos sentimos. De hecho, cuando el intestino está inflamado, porque hemos tomado una comida proinflamatoria, acuérdate, cereales, hay muchas cosas que tenemos que saber que son proinflamatorias, o está desequilibrado o está dañado, los efectos se manifiestan a nivel mental. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con ansiedad. Uno está muy nerviosísimo y no sabe por qué. Es porque está comiendo mal, tiene mucho estrés y realmente está habiendo una relación entre la microbiota del intestino y el cerebro, pues que está produciendo esa ansiedad o depresión o fatiga. Insomnio, que es que muchas veces el insomnio está muy relacionado con la microbiota, por supuesto, porque se va a producir un neurotransmisor serotonina que se va a convertir luego en melatonina para dormir, pero si no has producido en origen demasiada serotonina, pues igual no puedes dormir tampoco. O esa niebla mental. En realidad, lo que comemos, cómo digerimos y el estado de nuestra microbiota va a afectar mucho más de lo que nos imaginamos. Eso es así.
Oye, Carlota, ¿qué es lo que dice la ciencia exactamente sobre esa conexión entre la salud mental y la digestiva?
Pues en realidad se han encontrado ya muchas veces lo que es que las alteraciones en la microbiota intestinal pues generan lo que decíamos antes, ¿no? La depresión, la ansiedad, incluso el autismo y otros trastornos psiquiátricos. Hay una médico famosísima rusa que vive en Inglaterra, casada con un inglés, que da muy buena solución así para que la gente que pueda tener niños autistas, que son muy pocos, gracias a Dios, pero que realmente si se interactúa con ellos desde muy pequeños, desde meses, del primer diagnóstico, se puede recuperar muchísimo eso. Porque hay también en Rusia una doctora que es Olga Berina, del Instituto Vavilov de Genética General de la Academia Rusa de Ciencias, que también ha estudiado muchísimo esto, y realmente hay unas expectativas muy grandes, pero ya no son solo expectativas, sino realidades. Cuando se trata la microbiota de un niño muy pequeño, tal vez la mayoría de los síntomas del autismo se van a ir. O sea, digo que la gente, si está en alguna situación de este tipo, que lo tenga en cuenta y que espabile un poco. Porque que en realidad cuando mejora esta salud intestinal, que la podemos hacer mejora con dieta, con probióticos o incluso con trasplantes fecales, que también ahora en España se hacen pocos, pero
desde comienza
hace,
a oírse hablar de ello, ¿verdad?
Sí, eso es. Uh-huh. Que igual se coge al hermano gemelo, si se puede. puede, o al hermano, o al más cercano, el que tiene una microbiota parecida, pues el cónyuge o el hijo, alguien, sí, que tenga en el ambiente parecido, y se le hace tomar su microbiota. O sea, y entonces se repobla de la microbiota del pariente más cercano para poder recuperar la salud, porque sin microbiota se produce la muerte. Yo tuve un amigo que ha muerto hace poco, precisamente por un uso abusivo de antibióticos sin parar, que terminan con su microbiota, y en realidad es que no te puedes imaginar qué desesperación. Un hombre joven,
madre mía,
que ha muerto así, o sea, vamos, qué tremendo, que hay que realmente cuidar la microbiota para tener una salud buena mental, entre otras cosas.
Has hablado antes, lo has mencionado, la inflamación, que estamos además en el momento de las enfermedades inflamatorias de manera general, pero ¿qué papel exactamente juega la inflamación en esa conexión entre el intestino y el cerebro?
Pues juega un papel importantísimo, y sobre todo la inflamación crónica, porque determinado modo de vida que llevamos mucha gente, lo que te decía, que también el estrés tiene muchísima influencia, pero la dieta es importantísima, porque esa enfermedad que se genera, esa inflamación que se genera crónica, en realidad es la pieza clave, porque se ha encontrado que muchas enfermedades mentales, incluso la esquizofrenia, tienen un componente inflamatorio intestinal altísimo. Pues eso, y también el cambio de la microbiota, decíamos el autismo antes, hace un ratito, uh-huh, y la esquizofrenia, incluso los deseos de suicidio. O sea, realmente tú cambias la microbiota de alguien, se generan otro tipo de neurotransmisores, y esos deseos de desesperantes de suicidio mejoran. O sea, que son todo nuevos enfoques a lo que es la medicina.
Claro, son descubrimientos muy recientes, me imagino, todo
sí,
esto,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Relativamente recientes, desde luego. Ajá. Todavía no están en el ámbito público, pero sí que realmente que sepamos, si alguien se siente muy, muy triste, muy, muy mal, muy tal, pues se puede actuar a nivel de microbiota con gente que sabe, y se pueden lograr incluso cambiar la personalidad. Se dice que también cambia, sí, sí, de hecho a veces, pues simplemente una buena función hepática va a cambiar el carácter.
Somos lo que comemos,
sí,
es más real que
exactamente,
de lo que podemos pensar.
Y cómo funcionamos con arreglo a cómo comemos, porque claro, al comer mal funcionamos, claro, peor, y eso nos pasa así. O sea que, en realidad, la disbiosis, la permeabilidad intestinal también, de cantidad de productos que tomamos que nos hacen, por decirlo de manera salvaje, agujeros en el intestino, eso hace que entren cantidad de productos dentro que también van a influir en nuestro carácter, en nuestra forma de ser y en nuestras enfermedades mentales, las que eran consideradas solo mentales y ahora de repente están enfocando como un tema sistémico, sobre todo un tema intestinal. Entonces, enfoquémonos ahí, tengámoslo en cuenta al menos.
Entonces, ¿podemos decir que los trastornos mentales son trastornos digestivos?
Pues no todos, pero muchísimos sí. Vamos a decir que, por ejemplo, los que son genéticos o un trauma,
claro,
o un entorno social muy, muy agresivo, que ya sería otra influencia a nivel del eje intestino-cerebro, es decir, tu malestar mental también influye mucho en la microbiota intestinal, de la manera al revés, pero sí, muchos trastornos psiquiátricos tienen una dimensión digestiva fundamental, porque realmente si corregimos esa dimensión digestiva, pues podemos lograr grandes logros, como hemos dicho, en situaciones extremas, como puede ser el autismo, con especialistas importantes, hay que buscar los profesionales,
sí,
idóneos,
sí, claro, no,
muchas veces van a ser internacionales,
a creernos de repente,
eso es que te lo van a hacer igual, sí, no, ahí en muy cerca, pero hay que tenerlo en cuenta que si alguien quiere trabajárselo también lo
que
tiene ahí.
El trastorno no desaparece, lo único
sí,
se podrá, me imagino, mejorar
incluso
muchas cosas, ¿no?
Si se pudiera, igual con el tiempo sí, porque si se supiera cambiar la microbiota lo suficientemente, pues yo qué sé, eso hay que ir a
bueno,
hablar con los especialistas.
Abre muchas expectativas.
Exactamente, ¿sí? Porque la tratamos mal, ¿me entiendes? Entonces, pues eso, prevenir en el tema de la dieta y tener en cuenta que nuestro comportamiento nos va a influir muchísimo en nuestro bienestar mental, porque el organismo es un sistema integrado, y el hecho de que sanemos el intestino, que empecemos a comer no inflamatorio y tengamos una dieta alcalina, por ejemplo, favorezcamos en la función hepática para que haya una correcta secreción de bilis, para que haya un bolo fecal bueno. O sea, es decir, el comportamiento a nivel de dieta correcto va a influir muchísimo en nuestra salud mental, entre otras cosas.
Que no es poco. Carlota Blaizola, experta en medicina natural. Gracias.
Gracias, Susana.